Vos, GPS, con la prueba en el pueblo y el corazón en el sur. GPS, para saber hacia dónde vamos y cómo volvemos.
Chique, uh-huh. Y sería, hubiese sido y va a ser una jornada hermosa, porque va a estar desde Adriana Varela, Tocan Boles, Dolina, José Aminelli, Tomás,
muy entusiasmado.
Y bueno, de todas formas, agua, circunstancias. Seguro. Una de las cosas que un viaje significa armarse en términos de organizar la agenda familiar, laboral, todo, y también armarse anímicamente.
Eso es seguro.
Evidentemente,
y hay contexto.
Contexto, y en el contexto yo creo que Concordia vivió una de las situaciones muy crítica, que fue la desaparición de Benjamín. Uh-huh. Y es un tema que me toca pero profundamente de cerca, por conocerlo a Benjamín, por conocer a su mamá y por conocer lo que es el trastorno de espectro autista, uh-huh, al ser papá de Agustín, que también participa de ese trastorno, uh-huh, que digamos tiene ese trastorno. Uh-huh. Y con respecto a eso, seguramente las investigaciones seguirán. Estamos muy contentos de que haya aparecido.
¿No?
Me parece que el cuerpo social, en su mayoría, que la integran, es el ciudadano de a pie, uh-huh, las radios, los comunicadores, más allá de algunas desperfectas que suceden a través de las redes, los falsos.
Sí.
Son
Mariana, particularmente, sí, que la productora, le llegó de todo.
Claro, sí, sí.
De
sí.
Todo. Pero, lo más espeluznante.
Claro. Y bueno, y como padre, y como observador, como comunicador, y como padre de un chico con autismo, me parece que estuvimos a punto de asistir a una tragedia. Yo creo que uno asiste en estos momentos, lo hablaba con gente de diferentes creencias, y las explicaciones, una es la bendición, ¿no?, del tesoro de un inocente, uh-huh, y la bendición también de Dios, que lo puso a ese albañil con esa criatura, y que se encontraron, porque Benjamín, se habló mucho también que Benjamín no se comunicaba. Benjamín, tanto como todos los chicos con autismo, se comunican, no tienen lenguaje oral, uh-huh, no tienen, y bueno, y en el no hay un porcentaje preciso, pero hay un alto porcentaje que los chicos con autismo son escapistas, uh-huh, son escapistas hacia determinados intereses. Un chico de 8 años que se pierde, un chico de 8 años que permanece fuera de la contención de adultos durante 27 horas, un chico de 8 años que tenemos cerca de 7 fuerzas de seguridad en Concordia, uh-huh, y fue encontrado por un albañil, uh-huh, una persona de a pie. Uh-huh. Eso me llama poderosamente la atención y me llama poderosamente a que reflexionemos si tenemos articulados los mecanismos de seguridad, porque la seguridad no es solamente para ir a controlar a aquellas personas que se manifiestan, hay veces que hubo situaciones de protesta por las tarifas, uh-huh, protestas, sí, gremiales, uh-huh, marchas, esto, del otro, y los manifestantes eran 50 y las fuerzas de seguridad eran 40. Entonces, bueno, seguramente se invirtió todo el, uh-huh, esfuerzo, uh-huh. Pero estamos preparados para la situación. Claro, y al chico no lo encontró las fuerzas de seguridad, no lo encontraron las instituciones, lo encontró, estaban dispuestos, estaban buscando. Pero ya había pasado una noche.
Sí, pero
había...
te abre un interrogante, ¿eh?
Estamos instalando determinados sistemas de seguridad electrónico, cámaras. Se supone que hay en todos lados, uh-huh, en la zona esa, pues en algún lado tendría que estar, o capaz que la fiscalía está trabajando y va a mirar y va a hacer un informe definitivo, uh-huh, que yo creo que tendría que haber, más allá que los informes médicos dieron positivo, que, uh-huh, el chico tuvo daños, uh-huh, superficiales por el,
sí,
digamos,
por el tema de la vegetación.
La vegetación, pero
son 27, tipo algo de un poco el frío también.
El frío, todo, pero son 27 horas.
Es mucho.
Son 27 horas que al chico no se lo encontraba, uh-huh, se lo buscaba por cielo y tierra, y bueno, y existe
un medio
tecnológico. Yo no sé qué medios tecnológicos se afectaron. A veces nosotros vemos afectar y desfilar helicópteros, drones, todo tipo, se tiene que buscar por aire, por tierra y por río. Uh-huh. Y estaba cerca de un arroyo, ¿no? Estaba... Sí. Y
de Cambapaso.
Está en una línea geográfica también. Si uno toma el Google Maps, yo me detuve y desde donde él vive, desde donde se escapó él, hacia donde se lo encontró, y yo creo que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de por medio, no? Son 27 horas que hubiese sido letales, creo, uh-huh, esa noche.
Uh-huh. Si no aparecía ahí, si ese no apareció, albañil. Y la, se tiraba, hubiese sido, yo creo que hubiese sido más tarde.
Porque estaba al límite de la deshidratación, estaba al límite de la hipotermia, dijo
los informes.
Y también estaba al límite de que tenía mucho hambre, ¿no? Uh-huh. Comió y se durmió, pobrecito, ¿no? Digo pobrecito como le dice uno a cualquier nene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y otra de las cosas es que se hacen muchas campañas por sensibilizar lo que es el espectro autista, que es un trastorno que viene creciendo en forma aceleradísima. Hay muchísimas teorías, pero muchas de esas teorías
no dejan de ser
no están ni consolidadas ni refutadas.
No dejan de ser teorías.
Cuando Agustín, que tiene que
por
es
eso
hijo,
se abre, ¿no? Y claro, se dice espectro, ¿no?
Espectro, porque abarca de un leve a un grado profundo. Uh-huh. Y bueno, y por eso Agustín, cuando fue de mi hijo, cuando fue diagnosticado, existía el 68 por mil de chicos del trastorno de espectro autista. Hoy por hoy no hay un dato preciso, pero dice que ya ronda el 50% creció de ese porcentaje.
Bravo.
Entonces, bueno, hay que, y en eso entra también la manipulación genética, entra también las fumigaciones fitosanitarias, en eso entra también la calidad de vida, en eso. Y bueno, y se dio justo en un momento donde la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos aprobó
la adhesión
a la ley nacional que venía durmiendo, si se quiere. Y bueno, y ahora tengo entendido que la Cámara de Senadores también le va a dar vía libre para
que se apruebe.
¿Y qué implica eso? Implica que existan sistemas de detección temprana, sistema de contención, que en las escuelas haya una clara definición en cuanto a la inclusión educativa, y en los centros de salud, en los hospitales, empiece a haber personal capacitado, especializado, los docentes, para entender esta problemática y otros trastornos también, ¿no? Y otros síndromes. Sí,
seguro.
Y también aclarar, como por ahí escuché muchísimas veces, una patología. La patología, según nos enseñaron a nosotros, los padres, los profesionales, hay un transmisor patógeno. El autismo no es contagioso, no es una enfermedad. Entonces es un trastorno de neurodesarrollo atípico. Es decir, están las personas que no tienen un trastorno, son neurotípicos, y ellos son neuroatípicos, ¿no? Y bueno, contento por un lado, y por otro lado yo creo que es un llamado de atención.
Sí, hay un interrogante que se abre igual, ¿eh? ¿Cómo estamos preparados para situaciones
contingencias de este tipo, ¿no? Contingencias de este tipo que nos golpean y llaman la atención.
En este caso, el tiempo es de un rol importantísimo.
Y
si vos ves que 27 horas con todo un equipamiento moviéndose no dieron, te llama la atención. Se prende una luz de alarma.
Sí. Y a mí también la grabación que se hizo en términos oficiales, que se viralizó en el momento que la gente estaba reunida en la ruta Presidente Illia, la 4, creo, y Florenza o algo, o La Pampa y Florenza, donde se le comunica, me llamaron muchísimo la atención en las pausas casi televisiva o de reality show, porque la gente estaba esperando ahí, y lo primero que tenés que decir, Benjamín está vivo, ¿no? Benjamín está siendo trasladado al hospital Mas Bernat, y la gente le pregunta, ¿y está vivo? Sí, está vivo, pero ¿por qué esa pausa? ¿Por qué esa comunicación? ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, porque ni estratégico es eso.
Eso es una cosa que ya, bueno, ahora vamos a aprender. A mí me gustaría saber, ¿existen equipos técnicos, disciplinarios, psicológicos, de la psicología social, neurólogos, psiquiatras que tengan orientación en cuanto a los equipos de búsqueda, los equipos de rescate?
Seguro.
Estamos hablando de un chico de espectro autista, o también estamos hablando también de un caso que no voy a tocar en este momento, o que no voy a charlar, que surgió por las redes, y hoy escuché también que estaba hablando en fiscal con respecto a el abuso y la violación de una chica, ¿no? Pero violencia de género, con toda una situación, se destapa del diario matutino, por ejemplo.
Ahora, Chango, te pregunto porque, buscando el aspecto positivo, ¿no? El más positivo es que Benjamín está bien y eso ya está. Por suerte, ¿no? una gran movida de varios sectores, por lo menos mostrando preocupación. Es un acto positivo, sí, que rápidamente hubo una maquinaria solidaria que se movió en torno a que Benjamín aparezca, sacando las dificultades para encontrarlo y todo lo que pasó.
Sí, sí.
Es positivo, eso lo tomamos como un aspecto de varios sectores.
Sí, sí, por eso cuando digo las respuestas del cuerpo social, el cuerpo social lo integran todos.
Todos, ahí está.
Autoridades y el pueblo en su conjunto, uh-huh, las organizaciones intermedias, las ONG. Yo creo que en ese sentido existió una presión, una reacción muy importante.
Porque yo he visto hasta grupos de compañeras de baile que se hacían, sí, circular.
No, y por ejemplo, me enteré que los grupos de moteros solidarios salieron a patrullar a la madrugada, sí, salieron a buscar. ¿Desde dónde? Desde la voluntad, desde el voluntarismo.
Sí, sí, sí. Claro.
Existen,
importantísimo, existen, muy valioso.
Valioso. Existen, digamos, equipos interdisciplinarios, existen profesionales que tienen condiciones de ante determinadas situaciones de emergentes o de emergencia, que puedan conducir, direccionar, dirigir, coordinar, uh-huh, porque, bueno, yo también salí a buscar, pero no, lo único que tenía como guía, como coordenada, era conociéndolo a mi hijo, cómo puede reaccionar mi hijo, y cómo reaccionar,
Y que vos lo conocías.
Claro.
Que vos lo conocías, porque una foto, de alguna manera te puede distorsionar, porque nosotros acá en la radio con Mariana tiramos así, estén atentos, miren chicos que anden caminando solos, estén atentos, pero te da la magnitud una foto, sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vos lo conocías,
sí,
vos
sí,
lo detectás enseguida, porque lo conocías personalmente.
Entonces tiene que ver este hecho que nos conmovió, que me conmovió, que tuvo un final feliz, pero estamos hablando de Benjamín. Estamos hablando de un chico de trastorno de espectro autista, estamos hablando de un chico con lo que se denomina técnicamente o burocráticamente la discapacidad, y nos plantea, ¿no? Hoy por hoy, en un momento de la historia argentina reciente, la discapacidad pasó a tener un primer lugar en las políticas de inclusión, políticas de reconocimiento, en las políticas de venir subvención, uh-huh, subsidio, uh-huh, y a uno se le viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué tiene? Alguien decir, ¿estás mezclando todo? No, no estamos mezclando todo.
Uh-huh. Sí, todo es parte de todo.
Todo igual. Parte de todo, los chicos están siendo vulnerables, las chicas, los jóvenes y los viejitos, ¿no? También. Uh-huh. Entonces,
aparte, uno de los aspectos que más vulneriza a la gente es la falta de recursos.
Totalmente.
Entonces cuando vos te ves afectado ahí, que vos podés acceder, ayer hubo un micro de educación, que eran de los que trabajan en la inclusión a la escuela secundaria, EOE, equipo de operadores, orientadores de educación. Y decía que los impactos económicos hacen que dejen de una manera el sistema educativo, chicos con algún grado de discapacidad, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Deja por situaciones económicas.
Y sí, porque la logística de un chico o de una persona con discapacidad materialmente es costosa.
Claro.
Materialmente es costosa. Claro. No solo desde una medicación, no solo de lo que tiene que ver una batería de terapias. Uh-huh. Por ejemplo, los chicos de espectro autista sí o sí necesitan fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, un maestro integrador o, uh-huh, vacante en las escuelas de integración. No todas las escuelas los uh-huh, integran. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso le modifica los valores conductuales y los comportamientos. Uh-huh. No solo a un chico con espectro autista, sino también con otro del síndrome de Down, un chico que no tiene, que es ciego, un chico, escuché acá la nota a la escuela hipoacúsico, uh-huh, escuché también la nota a que se le hizo al equipo SAIE de educación.
La semana pasada.
Bueno, yo creo que este es el lugar donde siempre se está abordando estas problemáticas para que no se, que dejen de estar invisibles, que estén en la agenda constante y permanente, porque estos chicos tienen una familia, tienen un entorno familiar, pueden tener un hermano, entonces estamos hablando de un eje social de que conmueve y afecta a esta situación. Uh-huh. Por un lado, bueno, esto quiere decir que tenemos que seguir reivindicando y pidiendo por las personas con mal llamada discapacidad, uh-huh, o con capacidades diferentes, uh-huh, o con diagnósticos que son, que no son neurotípicos, que tienen problemas de incluso de conductas de consumos peligrosos. Entonces, bueno, la crisis profundiza este tipo de acciones, ¿no? De vos siempre corregí el tema flagelo, ¿no? Pero está instalado, etimológicamente, ¿no?
Etimológicamente.
Sí, pero es como que en esta época de crisis.
Bueno, pero acá se puede dar algo.
Claro,
¿no?
Sí. Y bueno, es como que se potencian los flagelos y sobre eso mecanismos de contención creo que tenemos que avanzar. Y siempre hablamos de cuestiones mucho más abarcativas, definiciones políticas de Estado.
Chango, si yo te llevo del proceso tuyo, ¿no? Con Agustín, ¿cómo viste cómo se ha movido el Estado como tal para brindar un escenario propicio para Agustín? Si se ha ganado terreno, si se ha perdido, si ha mejorado en educación, en salud, en lo que sea. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo vas viviendo, no? Porque creo, es un constante, ¿no?
Sí, yo creo que el Estado tuvo un pico máximo cuando se dictó la ley nacional, digámosle, de autismo, que en realidad tiene que ver con, tiene otra definición, que la presentó Aníbal Fernández. Le costó, porque hay muchas corporaciones atrás de esto. Las obras sociales y las prepagas tienen intereses creados para no atender este tipo de trastornos, porque para ellos es oneroso. Entonces, bueno, no quiere que haya respaldo legal para que los padres puedan salir a reclamar, para que los padres puedan salir a hacer amparos judiciales para que sean los chicos atendidos. Pero de todas formas salió esa ley. Y pasó...
O sea que antes de esa ley vos chocabas contra un sistema que te negaba de alguna manera.
Y no sé, estabas a la deriva, estabas con los ojos cubiertos y los oídos tapados.
¿Y la salud pública?
Y la salud pública yo creo que va avanzando. Yo creo que el Estado fue... Bueno, a partir de esa ley los Estados empezaron a tomar esa acción refleja que el viernes pasado hablábamos de la Constitución, la legislación, cómo van orientando, ¿no?, el criterio social, el pulso social de la comunidad. Entonces, si tenemos leyes inclusivas, si tenemos leyes que promocionan socialmente a nuestro pueblo, entonces eso va siendo interpretado. Y bueno, y en la municipalidad se empezó a promocionar en ese momento lo que fue después la Asociación de Padres de Trastorno de Espectro Autista, se le otorgó un espacio físico, se le empezaron a dar talleres. Hoy por hoy esa asociación tiene su lugar, tiene sus talleres, pero bueno, y hay legisladores locales, concejales, bueno, y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta adhesión a la ley nacional. Seguramente, porque todos los años nos toca, sea la obra social que tengas, ir y en principio mendigar y después pelear.
O sea que detrás chocás todavía.
Chocás para que sean reconocidos los derechos de ese chico que necesita baterías terapéuticas. ¿Para qué? Para que adquieran conductas y no puedan evitar al máximo este tipo de situaciones como que se escapen. Ellos tienden a escaparse, pero bueno, si tienen, evidentemente, si hay otro, en otros aspectos, en otros lugares, en otros contextos socioeconómicos, no sucede eso. Siempre sucede en un barrio, en la casa de una mamá que se...
Tiene que salir a laburar, que tiene que
hacer... se desvive trabajando para mantener, y con su abuela, que tiene que hacer de terapeuta. Entonces, no, es un tema que...
O sea, que vos tenés que... Hoy la realidad es, vos vas a una obra social y primero tenés una pérdida de tiempo terrible.
Presentá todas las prescripciones médicas con todos los avales. Está sujeto a la comisión técnica que te la aprueben o no. Y si no te lo aprueben, tenés, si estás informado, si te avala un grupo de gente humana, si te avala el profesional, te vas a un profesional de leyes, digamos, los que se dedican a abogados, que se dedican al derecho a la salud, y comienza el sistema de amparo. Bueno, en algún aspecto, eso, la justicia se ha ido sensibilizando con el tema de las leyes, y siempre sale a favor del paciente.
El tiempo,
el desgaste, y la gente que no está informada, y la gente que dice se va cabeza baja y se la arregla como puede. Entonces yo, y bueno, en ese sentido hay un grupo de madres, fundamentalmente madres, que trabajan en una asociación.
Sí, nosotros la hemos tenido, claro, amigo, ¿eh? Sí, a Paola le quiero mandar saludos.
Sí, bueno, gran luchadora, viste, por este tema, por mantener la bandera firme en el tema de la reivindicar los derechos de las personas, no solo del espectro autista, sino incluir a todas las personas con algún... algún sistema que no es neurotípico, ¿no? Algún trastorno, algún síndrome. Pero bueno, yo no quería dejar pasar esto. Generalmente hablamos de GPS, un poco de economía.
No, pero
política,
esto es parte. De...
Pero yo creo que acá es donde se corporiza todas las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas educativas, donde se da por hecho si hay un Estado presente o ausente, ¿no? Entonces, bueno. Me parece que este segmento se lo merecía, y por Benjamín, y por su familia, y por todos los Benjamines que a veces no se escapan, pero se van degradando en su casa y se van, no van pudiendo avanzar en lo que tiene que ver una terapia de mejor, de calidad de vida.
Seguro. Lo importante que es, ¿no? Y eso es verdad lo que dice el Chango. A veces hay gente que choca con la pared y se vuelve cabeza baja y pasan años. Sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de asistencia, sin ningún... Y esto lo digo porque lo sé, no lo estoy diciendo porque me quiero poner en crítico. Esto pasa.
Claro, por ejemplo, Lustó, que dice, hizo una declaración por el tema del presupuesto, que habló que había 800.000, creo, di un número de así, 800.000 pensiones de discapacidad truchas, con 4.900. Esa persona que recibe, yo hasta creo que no hay, porque todos habrán llevado un certificado, todos habrán llevado, en la mayoría de los casos, son certificados únicos de discapacidad, por una junta médica oficial. No es manipulable como se puede manipular una declaración jurada de un funcionario de cualquier gobierno, o se puede manipular
un talonario de factura,
aportantes trucho, o se puede manipular
cuando agarrarse siempre ahí,
pero claro, entonces digo, hacia qué lugar de país vamos a ir, hacia qué escala de país, a un país con ciudadanos, con habitantes que lo auspiciemos para que vivan en una calidad de vida superior, o queremos tener un ejército de alienados, una población diezmada para tener mano de obra infantil, mano de obra barata, porque cuando se echa un padre, una madre o un familiar, o una jubilación se recorta a un abuelo, ¿cuántos dependen de esos ingresos? Eso no compran Levagle, Lick.
Nosotros somos habituales a decir eso. La clase media no está pensando en lo que te va a dar.
También me molesta, porque muchas veces algunos sectores que son prestadores de servicio o que venden los comerciantes, también uno escucha en el pequeño comercio o en la despensa que también dice, qué sé yo, y mirá esto que pasan. La tarjeta así de creer, que es la ayuda alimentaria que le da el gobierno provincial. Que también hay que rescatar en esto, que acá hay muchos programas nacionales que se han cortado y la provincia lo sigue bancando.
Sí. Es decir, y mucho en el tema social, justamente
y bueno,
social.
Entonces, escuchá y dice, mirá esto, qué sé yo, y encima le remarcan y le cobran más caro. Y son los que te traen a Melconian después. Son los que te traen un tipo que es ajustador.
Seguro.
Son los tipos que te traen...
Que aparte pidieron la emergencia. Le pidieron la emergencia al gobernador, para el sector, que declare la emergencia para el sector, y viene Melconian traído por ello.
Y claro, yo digo, uno dice, basta de subsidio, escuchan en las grandes corporaciones. Están, en realidad, es decir, no le den de comer a la gente que necesita, porque los... arandanero, si cae tiene una inclemencia climática, piden subsidio. Los fruticultores, los ganaderos, digamos, la sequía, todo implica subsidio. Van y gestionan subsidio para, no, porque nuestra empresa necesita una tarifa diferencial eléctrica. Pero y la persona de a pie, el vecino, ese pesito que se lo llevan las corporaciones eléctricas, si no se lo llevaran, ¿a dónde va a ir? Ese va y se compra una ropita, se compra un remedio.
Comercio,
se, Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Y cierran comercios?
A rolete,
cierran comercios, una palabra bien barrial, a rolete en Concordia. ¿Qué pasa? No se puede pagar los alquileres y el servicio. Y ellos salen a decir que es el costo laboral. ¿Por qué? No es así.
No, bueno, está cortando por el sector más fino, está cortando por el sector de la variable de ajuste, y es el trabajador clase media.
Y fíjate vos, en esta crisis del poder adquisitivo, de la inflación, de mil cosas que nos están pasando a amplias capas sociales, va que se junta una CGT que es dialoguista, que es funcional, que no se sabe si están apretados, si están comprados, no se sabe qué pasa.
Bueno, todos los adjetivos que utilizaste, bueno, a mí me cierro.
Entonces, pero bueno, y van y logran un bono. Y que no conforma nada, porque se calcula que son 20 mil pesos es lo que se ha perdido en el año de capacidad adquisitiva de un sueldo promedio, y un bono de 5 mil pesos. Se sale del acuerdo y ya se aparecen. No, que nosotros no queremos que sea optativo, queremos que sea de acuerdo a no sé qué.
En cuota.
Queremos. Entonces, ¿cómo es el tema?
Es decir,
¿para qué? Yo no me explico, porque tampoco en la proyección futura van a ser empresarios y comerciantes de qué, de un pueblo totalmente diezmado, llevado a niveles de calamidad casi ancestral, ¿no? Entonces digo, hoy más que nunca se necesita la solidaridad social, recuperar los mecanismos y que cada uno, y estamos ya entrando en ¿cómo es? En próximo al espíritu, ese espíritu navideño que se importó de la cultura
de la Coca-Cola,
¿no? Al menos el espíritu navideño de Disney, al menos ese.
Che, Chango, yo te iba a plantear algo difícil. ¿Qué capacidad tenemos como sociedad de analizar esto si vemos que salen a jugar con un bono que no salgan a jugar así en un escenario electoral? Con decir a los grupos de que están haciendo mucha guita, decir, che muchachos, hay que habilitar el escenario electoral y hay que sacar plata a la calle. ¿Tenemos capacidad como sociedad de razonar y decir, che, están endulzando para mantenerse? ¿Somos una sociedad de analizar eso? Y porque a veces te sacan plata a la calle y te olvidas de lo que estás viviendo ahora.
Sí, creo que, bueno, va a ser muy difícil, porque evidentemente la matriz de pensamiento, esa parte de los sentimientos de que es la solidaridad social, no existe en el diseño de la política económica nacional.
¿Genera algo de preocupación?
No, yo creo que no, que la gente va a ir avanzando en sacar las conclusiones. Lo que tengo mucho miedo es de la manipulación técnica y electoral en el sistema de elección. Yo creo que hoy no los escucho hablar a los dirigentes.
Un gran fraude técnico, tecnológico.
Y no es que sea un trasnochado, no es que sea... ¿Qué pasó en Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas? Uh-huh. El manejo del flujo informativo y en parte también el manejo de las actas de votaciones, donde una de las listas tuvo cero votos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Yo soy el que estoy imaginando un escenario de fantasía? No, ya existió.
Sí.
Entonces, digamos, y cualquier analista que tenga un mínimo de rigor científico dice, si algo se plasmó en distintas secuencias, ya es como para considerarlo un hecho fáctico.
Sí, seguro. Y que aparte se va perfeccionando, ¿no? Porque el tiempo te lleva a perfeccionar. O sea que si en esta lo descubrimos, las otras van a buscar cómo no descubrir.
Sí, totalmente. ¿Viste?
Porque esto se carga aparte.
Sí, yo creo.
Y cuando dicen vamos a la revisión de votos, no crean que después van voto por voto, esto te lo venden, nunca te...
Y aparte la gente y todos nosotros nos quedamos con el zócalo y la pantalla de esa noche, decir, bueno, después cómo salís a revertir esa situación. ya tuvimos, porque fue un escándalo, fue grotesco lo que pasó en Provincia de Buenos Aires con Unión Ciudadana, la candidatura de Cristina, y bueno, y que fue un ida y vuelta, ¿no? Y siempre me acuerdo de que le mando mis oraciones a ese mutante dirigente de primera línea que se llama Randazzo, que fue el responsable del acto electoral 2015. Vaya la coincidencia que no tardó ni dos meses en pasarse a la vereda de enfrente del gobierno que él tenía que representar, defender y que lo había honrado en un cargo de altísima jerarquía. Entonces, bueno, yo creo que
poder te muestra tal cual sos.
Sí.
Te muestra tal cual sos y se da con, te diría, el nivel es mucho más abajo también.
Vos dejaste cuidando el gallinero, viste a alguien, y al otro día dices, che, vos sabés una cosa, aparecieron lobos y comadrejas y me robaron 10 gallinas, pero escuchame. En algún momento te dormiste o te hiciste distraído. Entonces, bueno.
O las vendí, papá. O las vendí. Chango, el tema de decir, el ajuste se lo aplica a la clase trabajadora, esto no hay duda.
No hay duda.
No hay duda. ¿Por qué? Porque vos decís, esta bola de nieve que se genera, ¿no? Se ajusta el salario, terminás comprando menos, el comercio echa a una persona. Y ahí te voy a llevar a lo que te quería preguntar. ¿Qué impacto tiene esto en la cultura? Bueno, teniendo en cuenta que sos del palo de la cultura y has trabajado y sabés de este tema.
Bueno, hoy escuchaba...
Porque viste que dice, te ajusto ahí, che.
Hoy escuchaba que hablabas con Sebastián el tema de la agenda deportiva, los cierres de campeonato, las defensas de ascenso, descenso, y bueno, el tema público, el tema del estado de las canchas. Si hay algo que es por naturaleza y es la madre de todas las contenciones, aparte de la escuela y la alimentación, es el deporte y la cultura que es en sus expresiones artísticas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que primero repercute, el deporte. Cuando venía para acá, no sé, se está erigiendo una torre gigantesca en la cancha Sarmiento. No sé de qué será, pero bueno.
Vamos a averiguar, ¿no?
Pero de muchísimos metros. Y bueno, y el tema es que en Concordia, por naturaleza, así como por naturaleza los carnavales son una expresión que, porque en muchas ciudades se ha plantado la semilla y no floreció. Acá evidentemente ya existía una tradición, se replantó la semilla y volvió a florecer. Y en Concordia se siguen manteniendo las escuelitas de fútbol, los clubes, dirigentes que dedican su tiempo, su espacio, sus recursos para tener las divisiones inferiores. Y bueno, y el Estado que también, por una cuestión de esa presión y por una cuestión de tradición, siempre está asistiendo con campeonatos, está asistiendo con delegaciones, y bueno, eso es alentador. Y en la parte de la cultura, que alguna vez lo vamos a tener por acá a César Tizoco, que es el subsecretario, me parece también, en la parte artística cultural, que hay una... A contrapelo de lo que es disolver el Ministerio de Cultura a nivel nacional, a contrapelo de lo que es disolver organismos, programas, desarticular, a contrapelo de eso, en Concordia, por virtud del Estado, por virtud de los gestores, porque hay una camada de nuevos gestores y de nuevos artistas tienen mucho empuje, que son ellos los que llevan los proyectos y lo instalan. Y ante el hecho consumado, el Estado tiene que participar. Entonces tenemos escuela, se renovó la banda infantil, tenemos escuela de música con un director concreto.
El sábado fuimos con Mariana y la verdad que estuvo buenísimo.
El concierto para...
Estuvo genial.
Y bueno, y también
el ensamble de guitarra.
Y el homenaje también a Carlitos Migoni, que fue el diseñador de un sistema de recaudación económica para la cultura a través del estacionamiento medido. Seguramente alguien puede decir, sí, es molesto, pero en todos lados se paga el estacionamiento medido. Pero no en todos lados va un porcentaje para la cultura.
Bueno, y acá también la discapacidad, justo que hablamos.
Sí. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con que...
Y esto es decir, el chango. Yo, Pablito, le voy a nombrar a los que están acá. Nosotros teníamos un mango que ahora escasea y lo tengo que decir. Sí. Y yo me iba a los espacios culturales a tomar la última, a poner y ver un evento cultural. Y hoy ya elijo el día. Lamentablemente lo tengo que decir por...
Elegís el día, elegís lo que vas a consumir.
Claro, ya no como capaz, digo, che, nos comemos un sándwich de mortadela. Antes le digo a Mariana, ¿claro?, y nos tomamos la birrita ya.
Sí, sí, sí. Pero yo te digo sinceramente, espero que no me revisen de ahora en más. Hasta he entrado cuando hacía frío en los camperones un par de latas de cerveza como para...
Bueno, ahora en el verano se le va a complicar.
Es una deslealtad, pero bueno, uno también quería seguir participando y yo creo que un artista sin público no existe. Bueno. Bueno.
Pero viste que vos decís, un Belvedere cerró, un espacio lindo, hermoso.
Sí, sí, sí.
Ríe Chicha, un escenario que se instaló lindo,
sí, sí, sí,
y cerró. Son dos escenarios que te trabajaban 4 días a la vez. El artista también pierde espacio. Bueno, ahora se va autoevolucionando y aparece un festival Dosa con...
Claro, yo creo que se va evolucionando hacia los espacios abiertos. Y bueno, y en todo lado yo veo el sellito de la Subsecretaría de Cultura, que me parece muy bien.
Sí, sí, sí,
entonces
también,
tiene que ver con esos espacios abiertos, uh-huh, con la Plaza Sol, que allá por el 2015... empezó tenuemente con la Asociación Arandú, con el Rubén Salamón a la cabeza, y alguno que lo acompañó.
Quería hacer los videos de bandas, ¿te acordás?
Sí,
vamos,
sí,
las bandas.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y que fue visitada también por el histórico maestro referente, el Mono Cohen, Rocambole, y bueno. Y hoy yo creo que hay que salir a la calle, usar los espacios públicos, donde los costos son menores. Y bueno, y esperemos que siga, que esté el Estado, que siga estando, y que la gente vaya demandando, y bueno, y fundamentalmente también a los barrios, ¿no? Que tiene una extensión territorial concordia tremenda, y bueno, se hacen cosas para los Día del Niño. Es lo que yo veo, es lo que yo leo, es lo que creo que funciona, funcionaría todo mejor si el padre tiene trabajo, si hay ocupación la máxima posible, si existieran menos comedores, los chicos comieran en su casa, si
cuando escuchamos que el presupuesto nacional agrandó la partida para lo social, no es buena noticia. Esto porque algunos defienden eso, no, pero mirá cómo le interesa. No es buena noticia.
Pero ¿qué parte de lo social? Es decir, está la promoción social, que es donde vos invertís determinados montos de dinero, ya sea para una que nazca una pyme, se forme una cooperativa.
Ah, seguro. Te digo, partidas alimentarias.
Esto es asistencia social. Asistencia social.
Ahí está buena la aclaración.
Yo creo que es asistencia social y uno está asistiendo.
Es mala noticia.
Y uno asiste socialmente cuando hay una urgencia, y cuando hay una urgencia es emergencia. Y cuando hay emergencia es alimentaria, en este caso en los sectores populares. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, voy a ir cerrando y por las dudas...
Te va a tomar la coca.
Voy a seguir tomando coca, voy a dejar dos saludos.
A ver.
Uno, que espero que el espíritu de concordia y toda la necesidad que nos toca y que esos fondos de la soja y ese presupuesto, que es un presupuesto, ojalá que la sensibilidad le cambie y esas partidas económicas lo conmuevan, y cada vez que venga Concordia al ministro Frigerio se sienta conmovido por esta realidad y por un cuerpo social que le responde respetuosa y democráticamente.
Linda frase.
Entonces, bueno, que venga y que si tiene que transmitir, transmita que la cosa no está muy bien y que está casi mal y que queremos paz, pan y trabajo para todos. Y también un saludo al gobernador Bordet, que me alegra muchísimo porque de esta zona surgió, y porque también algunas declaraciones es como que me va acercando nuevamente, y que seguimos siendo, ya todo me conoce, seguimos siendo peronistas, y tengo la seguridad que la única forma de salir de esta, todos unidos como pareja.
Ahí está, mirá vos, con una frase de la marcha peronista. Chango, nos reencontramos el próximo viernes. La verdad que linda charla. Nosotros vamos a los clásicos, música, tanda y seguimos con... Vamos a ver si lo invitamos al ministro, ¿eh? Todo tuyo, Pablo.